Ser Podcast. Episodio 119. Looking by Ana.
Muy buenas a todos. ¿Qué tal, Nerea?
Hola, Antonio. Hola a todos.
Hace unos días conocíamos los datos de la encuesta sobre voto que anualmente publican la Federación Estatal LGTBI+ y 40DB. La principal conclusión de este informe Estado LGTBI+ 2026 es que casi 7 de cada 10 personas del colectivo consideran que la llegada de un gobierno ultraconservador pondría en riesgo nuestros derechos. Pocos me parecen, desde luego. Nuestro mayor miedo es que podamos perder los derechos que nos han costado décadas conseguir.
Casi la mitad de los encuestados cree que esa victoria electoral afectaría su vida personal en relación con la protección frente al odio. Peligraría su derecho a contraer matrimonio o a formalizarse como pareja de hecho y repercutiría a la hora de ver reconocida a su familia. Son las mujeres del colectivo, junto a las personas trans y no binarias, las jóvenes y quienes viven en entornos rurales, quienes más percepción del riesgo experimentan.
Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
En la sala Canal de Isabel II de Madrid se puede ver hasta el 12 de julio la exposición Ana Looking, Nostalgia, Utopía, una retrospectiva que recoge el trabajo de los 20 últimos años de esta diseñadora. En la planta baja de ese recinto hay una especie de cajón en el que se proyecta un documental en el que gente desconocida entrevista a Ana. Como respuesta a una de las preguntas, ella dice que quizá la colección con la que se siente más identificada es con A Short Story of Wet Girls, lo que vendría a ser una historia corta de chicas raras.
Y es curioso porque en la presentación que Ana hace de esa colección se encierra una reflexión que bien podría haber sido el origen de este podcast. Leemos. El argumento de esta colección parte de la tensión entre el deseo de reconocerse en otros yo y el sentimiento de exclusión en una sociedad donde la pregunta por la identidad rara vez admite el valor de la diferencia. Lo anómalo perturba porque evidencia el carácter arbitrario de una comunidad construida sobre la ilusión de la normalidad. Ana Looking, ¿qué tal?
Es que encaja perfectamente.
Jo. Claro.
Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
¿Qué es la normalidad, Ana?
La normalidad tiene las patas rotas, porque en cuanto se habla de la normalidad, esas patas se quiebran, se rompen y se caen. Entonces, cuando reflexionamos sobre la normalidad o nos cuestionamos qué es la normalidad, pone de manifiesto lo inestable que es la normalidad. Así que la normalidad no existe.
Ana, ¿no te da cierto pudor el striptease emocional que has hecho en esta exposición?
Sí. Por eso no lo veo. Que queríamos hacer un pequeño documental, un corto documental, en el que mucha gente, claro, estamos en una sala en el que pasan alrededor de 100.000 personas por esa sala, y hay gente que sí me conoce y hay muchísima gente que no me conoce. Entonces queríamos hacer un corto documental en el que, cuando la gente pudiera entrar allí, pudiera entender quién es Ana Looking, no solamente a través de su trabajo, sino a través de el por qué hace ese trabajo y de esa manera. Porque hay una implicación emocional en mi trabajo, porque hay una implicación social o política en muchos casos, o humana, humanística, ¿no? Y me invitaron a hacer a ir a una entrevista, pero sin que yo supiera nada, absolutamente nada. Ni quiénes me iban a entrevistar, ni solamente sabía un lugar donde tenía que ir, y allí me fui. Y allí me senté en una silla y allí fue pasando gente y allí fui hablando con la gente que tampoco, muchas veces ellos tampoco sabían quién era yo, porque se había puesto un anuncio diciendo necesitamos gente que haga entrevista a un personaje del mundo de la cultura, no podemos decir quién es. Entonces hubo gente que me reconocía porque sí sabía quién era y hubo gente que no. ¿Quién eres? Pues soy Ana, ¿qué te dedicas? Soy diseñadora de moda. Oye, mira, tengo una pregunta para ti. ¿Qué es...? Pues no sé, ¿qué es la vida? ¿O qué es para ti? ¿O qué es lo que más te preocupa? ¿O qué es lo que más...? No sé, muchas preguntas. Hablé con un ciego sobre la estética, que fue una conversación muy especial. Y en ese documental aparecen pocas personas, pero son muchísimas más. Realmente pasaron por allí unas 20 y tantas personas. Probablemente haremos una versión más extensa.
La exposición lleva el título de Nostalgia Utopía. ¿Es necesaria una combinación compensada de ambas para poder afrontar este momento tan complicado que nos ha tocado vivir?
Fíjate, ahora más que nunca, tal y como está el panorama y como tenemos el cielo lleno de relámpagos y relámpagos que no son los que nos gusta, menuda tormenta tenemos ahora mismo, pues ahora mismo es más necesario que nunca la utopía para entender que el mundo no se puede ir al traste como se está yendo por decisiones que desde fuera no lo son, pero desde fuera nos parecen arbitrarias, porque los líderes ahora mismo dicen una cosa, se desdicen a los 5 minutos, luego cambian, luego, o sea, tenemos ahora mismo 3 personajes que están tomando el poder de una manera increíble, ¿no? O sea, y que están ocupando, bueno, en fin, es que no me quiero meter ahí en ese jardín, ¿no? Pero ahora más que nunca es cuando necesitamos pensar que el futuro puede ser mejor y que no podemos, que esto no puede ser la ley del más fuerte o la ley de la selva, ¿no? Que es lo que se está convirtiendo, y que las cosas ganadas se tienen que respetar y que todo exige un respeto, y que no podemos saltarnos a la torera lo que nos dé la gana en cada momento según nos conviene a cada uno económicamente hablando. Y tiene que haber un equilibrio, porque cuando te vuelves demasiado nostálgica te quedas en el pasado también. El pasado siempre fue mejor y todo eso. Y en la exposición yo no hablo de la nostalgia desde ese punto, hablo de la nostalgia desde aprendemos de los que estuvieron detrás de nosotros y que consiguieron muchos retos para desde ahí mantener ese pulso y seguir luchando hacia el futuro y para conseguir un futuro mejor, ¿no?
Decía que tu obra tiene muchas lecturas, pero tiene fundamentalmente una lectura política, como estamos viendo, y esa lectura empieza por considerar el cuerpo como territorio político. ¿Es esa lectura especialmente necesaria en estos tiempos en los que se nos bombardea continuamente con la importancia de los cuerpos normativos?
Sí, porque fíjate, muchas veces cuando me preguntan, oye, las tendencias de hoy, de tal, de cual, ya no es como antes, ahora que se lleva, ahora que no se lleva, o que es... Yo hablo siempre de la identidad, y es que la ropa está para hablar de la identidad o de tus múltiples identidades. Hay una parte también de la moda que es un aspecto que es también muy interesante, ¿por qué no?, que es el aspecto lúdico. Y esa parte lúdica también nos salva de muchas circunstancias del día a día en nuestra vida diaria. En momentos de tensión o en momentos en los que estamos más deprimidos o en los momentos necesitamos tirar de ahí, pues, pintarnos unos labios rojos maravillosos, estrenar una prenda o ponerse unos tacones o para poder sobrellevar la realidad, porque cuando la realidad nos atrapa, y ahora estamos viviendo un momento en el que la realidad nos está atrapando y no podemos mirar hacia otro lado porque tenemos que mirarla de frente, pero también tenemos necesidad un poco de huir de ahí. La moda también está para ayudarnos a eso, igual que está el arte, las humanidades, el cine, la literatura, en muchos aspectos, ¿no? Y la ropa habla de la identidad. Y cómo reflejamos nuestro yo o nuestra multiplicidad de yoes a través de la ropa.
Uno de los 5 dioramas que podemos ver en la planta baja de esta exposición se titula Great Expectations. En él, una figura porta la bandera LGTBIQ+, en un paraje lunar. En el texto que acompaña el diorama nos cuentas que no se trata de colonizar un espacio, sino de reclamar el derecho a existir, a ser y a brillar en un lugar propio.
Ole.
¿Por qué es tan importante en tu obra la identidad y el poder representarla como queramos?
Porque eso nos lleva a la libertad, y la libertad nos lleva a un mundo mejor y nos lleva a la felicidad. ¿Y qué hay? O sea, en el fondo la vida se trata de ser felices. Primero desarrollándolo en tu entorno personal y luego proyectándolo hacia otros entornos, ¿no?, que no son tan cercanos. Y si todos fuéramos más empáticos, no estaría los cielos llenos de drones o los cielos llenos de... Pues no tendríamos 3 guerras ahora mismo luchando ahí entre... Si fuéramos más empáticos, si entendiéramos mejor al que está al lado o a los que están lejos de nosotros, si fuéramos más respetuosos, si los derechos que se han ganado no tuviéramos que estar constantemente vigilando de reojillo para no perderlos todo el tiempo, es que es muy importante. Es que eso es muy importante. Y la luna como lugar de colonización, o diciendo, vale, en la Tierra ya es muy difícil que conseguir esto, pero si en la luna pudiéramos hacerlo... ¿No? Que en vez de tener esa imagen de la bandera americana, tuviéramos la imagen del colectivo que nos representa a todos, todo tipo de banderas, ¿no? Es la bandera que representa todo tipo de banderas. Uh-huh. Pues sería un mundo mucho mejor, desde luego que sí.
Hay una continua apuesta por la diversidad en estos 20 años. No sé si el momento más determinante en esa apuesta es la colección Realness de 2019, inspirada en los orígenes del voguing y en la subcultura que lo vio nacer, ¿no?
Para mí esa colección es un antes y un después. Es como un momento muy especial en mi carrera, porque ya conocía el voguing, pero no con la intensidad con la que lo descubrí a partir de la exposición que hizo Manuel Segade en el K2M. Uh-huh. Esto fue en el 2017. En el 2017.
Casi 10 años, y parece sí. que fue ayer, que había, que había esas veladas, ¿no? De
totalmente, ¿te acuerdas?
Sí, sí, fue increíble.
Fue increíble aquella exposición. Y entonces arrancó con una fiesta de voguing, con una bowl de voguing, y la ceremonia de clausura fue otra bowl. Y yo descubrí aquella exposición que era, hablaba de los orígenes, pero a nivel también político y también cultural y artístico, obviamente. Y aquello fue una explosión, fue como un descubrimiento para mí increíble. Es una subcultura underground que habla de finales de los 80, como en los barrios más desprotegidos económicamente y racialmente en Nueva York, pues como todas estas personas estaban totalmente desprotegidas a todos los niveles, a nivel social, económico, cultural, no tenían nada, pero y además es que si eras negro o latino en un barrio pobre, obrero, y encima eras marica, ya es que ya lo tenías todo como para que la sociedad lo repudiara y lo rechazara. Entonces, todas estas subculturas nacen de buscar un entorno donde se puedan proteger y puedan expresarse a nivel creativo. Y se expresaban a través del baile y a través de montarse, a través de la moda, a través de su propia identidad, ¿no? Ser quienes quisieran ser en un entorno de estar protegidos. Y ahí nace esta subcultura, el voguing, y a partir de ahí pues ha ido evolucionando con los años. Hay un documental que la gente que no lo haya visto y que tenga curiosidad por esto y le apetezca, Paris is Burning, que es increíble, que ahí se retrata muy bien toda esa época y las necesidades de salir adelante de toda esta gente. Y realness es una palabra en la que ellos intentaban pasar desapercibidos en esa sociedad. Entonces se vestían pues como lo que hablábamos antes de normalidad.
Una ejecutiva. De categories.
Exactamente. Y sobrevivir en la realidad. Y entonces, bueno, pues dediqué una colección a todo esto. Y entonces trajimos bailarines de Europa y hubo un commentator que rapeó en directo todo el desfile. Y aquello era una mezcla, era una celebración de la diversidad por todos los medios y por todos los sitios de la inclusión. Entonces había. Fue muy bonito porque las modelos y los modelos se mezclaban con travestis y se mezclaban con bailarines de voguing y se mezclaban con modelos trans. O sea, fue todo como una explosión de celebración.
Ahí, esta es solo una de las continuas referencias culturales que hay en tus colecciones, algunas de las cuales desconocíamos y nos han hecho ir a Google inmediatamente, incluso en la sala, a buscarlas. Una de las más curiosas es Kaspar Hauser. ¿Quién fue Kaspar Hauser y cómo terminó su leyenda dando forma a esta colección?
Es una leyenda de un chaval, cuenta la leyenda, que estuvo durante 15 años en cautiverio y de pronto apareció en una de las calles de Alemania, de una ciudad alemana. Bueno, pues no sabía hablar, no sabía expresarse, solamente sabía decir su nombre y llevaba una carta con su nombre y explicando quién era, y en otra mano llevaba un caballito de juguete de madera. Y entonces con esta colección lo que quise fue hablar un poco de la incapacidad muchas veces que tienen las nuevas generaciones de relacionarse en vivo entre ellos. Hablan mucho a través de las redes, hablan mucho a través de WhatsApp, hablan mucho a través del móvil, pero cuando de verdad tienen que enfrentarse a el directo, les cuesta mucho hablar de sus sentimientos, les cuesta mucho hablar, y por eso yo en los últimos años como profesora cada vez veo más alumnas y alumnos tristes, deprimidos, que necesitan ir a terapia porque no son capaces de transmitir esas carencias emocionales que tienen a través de la sensualidad del directo, de mirarse, de tocarse, de decirse lo que necesitan, o de decirse cuánto se quieren, o de decir que están hechos polvo o no. Kaspar Hauser, esta colección hablaba de esto, de la incapacidad de la expresión emocional en directo, ¿no?
En otro de los dioramas que podemos encontrar en la planta baja de la sala del canal, nos encontramos una presentación en la que, en un cuarto de baño, aparecen tres figuras vestidas con los trajes que diseñaste para la serie La vida breve. ¿Es muy diferente el proceso creativo cuando partes de la idea de otro?
Pues no es tan diferente. No es tan diferente. La verdad que siempre que me meto en mis películas y en mis historias y es como, ahora voy a hablar de esto, o vamos a hablar, o vamos a contarlo, ¿de qué manera? Porque luego Alberto Gomper, que es mi brand manager y ha sido el comisario de la exposición, dialogamos mucho, hacemos mucho la reflexión de cómo contar esto, ¿no? Vamos a ver de qué manera. Ha sido una satisfacción increíble ponerme también en las historias de otros. Me ha encantado. Es algo que me gustaría muchísimo más hacer, seguir haciendo vestuario escénico para series o para cine, para películas, porque es muy fascinante también leer un guión, meterte ahí, sumergirte y decir, esta es la historia de esta persona, qué chulo, cómo está escrito, cómo lo van a contar. Y me han llamado a mí para formar parte de esto, qué bonito. Y además el mundo del cine tiene algo tan mágico y tan, joder, cuando se dice acción, estás en misa allí. O sea, es como si estuvieras en, no sé, en algo, está sucediendo algo que es paranormal, que es mágico. Me ha gustado mucho. Y además aquella, hicimos una cosa juntas.
Sí, sí, esos modelos son increíbles. Ese Farinelli rodeado de mariposas, Leonor Watt. Sí, es realmente, es algo que incluso si no se sabe que eres tú la persona que está detrás de ese, de parte de ese vestuario, de esos trajes súper icónicos, salta de la pantalla. Otra cosa que te gusta mucho audiovisual es los Bridgerton. ¿Qué te gusta los Bridgerton?
Pues me gusta de los Bridgerton lo que tienen de insumisión, ¿no? Lo que tienen de crear personajes con una identidad muy determinada. Fíjate que es una época y claro, tiene que estar sujetos a la época, obviamente. Pero me encanta cómo subvierten las normas de pronto y tenemos a una reina que es negra, que es maravillosa y fantástica, y tenemos a un montón de protagonistas que son maricas y que no se tiene que explicar, simplemente están ahí, no hay que explicarlo, no. Me interesa mucho con la, volvamos otra vez al término normalidad, bueno, con la que todo está ahí puesto, ¿no? Porque, vamos a ver, que en la época la gente racializada solamente forman parte del servicio. No tenían opción a poder formar parte de la alta sociedad. Y ahí están. Entonces me parece muy chulo todo esto. Y eso yo creo que es lo que conecta también con el público más joven.
En una entrevista decías que te identificas con el personaje de Penélope Featherington, al que encarna la actriz Nicola Coughlan. Penélope tiene un alter ego, que es Lady Whistledown, y no tenemos muy claro con cuál de las dos te identificas más.
Bueno, me identifico con el...
Lady Whistledown,
exactamente. Sí, porque ella está hablando de lo que ella ve, observa a través de la ventana y habla de todo aquello que le parece interesante, y poner a cada uno en su sitio y hacer una crítica y no reírse, pero sí jugar un poco qué pasa en la alta sociedad de aquella época. Y juega, y eso está muy bien, claro. Y son los inicios de cosas muy importantes que vienen después,
vaya,
¿no?
Ha sido jurado de las 6 ediciones de Drag Race, de las 5 corrientes y de All Stars. Son muchas ediciones de Drag Race, es que ya es tu casa prácticamente. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Y cómo ha evolucionado también el tiempo?
Fue increíble que el destino me pusiera esto en mi camino. Increíble, y además en un momento muy especial, porque acababa de pasar la pandemia, fue en el 2001, realmente, febrero, marzo del 2001, cuando empezamos a grabar la primera temporada. Pero cuando a mí me hicieron los castings, pues fue, sí, a lo mejor diciembre o enero, no recuerdo ahora exactamente. Pero yo acabamos todos de pasar una pandemia y todo lo que eso conlleva, y yo acababa de pasar un cáncer también, y estaba en un momento, bueno, pues a ver qué pasa con la moda, a ver cómo vuelve todo. Y yo era muy fan de ese programa ya. Me uní en la temporada 4 de RuPaul. Y de pronto era como, me enteré de que en España se iba a rodar. Y fue, Dios mío, me encantaría que me llevasen de invitada a un, claro, a un challenge de moda, ¿no? Entonces yo, y cuando me llamaron, yo suponía siempre que era para ir de invitada. Nunca pensé que podía ser para ser jurado fija. Y yo hice los castings y todo, y cuando ya hice el último casting, ya dije, esto no puede ser que esto sea para invitada, demasiadas pruebas, demasiadas cosas. Y bueno, y fue increíble, la verdad que siempre pensé, yo estoy aquí, el destino me lo ha puesto aquí para de verdad vivirlo como yo soy. No crearme un personaje determinado, uh-huh. que no soy yo, ni... No. Bueno, me creo muchos personajes, porque allí
sí,
de pronto...
Sí, te lo pasaste bomba.
Me lo paso bomba y me voy creando identidades. Aprovecho todo lo que este programa me da para jugar también con uh-huh. ello. Y para llevarlo a mi terreno y también para disfrutarlo. Pero siempre dije, lo más increíble del mundo es emocionarse ante una obra bien hecha, claro. ante un trabajo bonito. Pues yo si lloro, lloro, y si me emociono, me emociono, y ya está. Y me dejo llevar por completo. Al principio estaba más nerviosa, porque claro, el medio televisivo no es mi medio. Uh-huh. Sí, he hecho muchas entrevistas, pero por mi trabajo, pero no formar parte de un programa. Pero bueno, luego ya le he ido cogiendo siempre mucho respeto, pero me siento como en mi casa, entonces me dejo llevar.
Has hablado de esa creatividad, muchas de las participantes en Drag Race han mostrado desde luego una gran capacidad creativa. ¿Te han influido en algún momento a la hora de hacer tus propias creaciones?
Y tanto, no. Y tanto, claro que sí. Farinelli no sería Farinelli sin mis amigas travestis. Claro, por supuesto, ellas me enseñan mucho. No solamente en cuanto a técnica, que también sé mucho más de lo que es la cultura del corsé, cómo trabajar los corsés, cómo moldear el cuerpo a través del corsé, y eso me lo he visto con ellas, me lo han enseñado, los corsés que ellas llevan, como les he pedido, por favor, enséñame esto, cómo está hecho, cómo, y lo he investigado mucho con ellas, sino la capacidad de trabajar una identidad icónica en un solo look. Eso es algo que me han enseñado ellas. Porque en moda estamos acostumbrados a trabajar una temática a lo largo de 30, 40, 50 looks. Uh-huh. Vas contando esa historia poco a poco como si fueran fotogramas de una película. Pero ellas representan toda una historia en un solo look. Y eso es algo que en moda no se hace. Entonces eso es algo que he aprendido mucho y que me ha servido mucho también para crear looks más icónicos. Porque el moda no es tanto... Sí, hay grandes como John Galliano y como Alexander McQueen que tienen looks absolutamente icónicos, pero son genios. Entonces no hay tantos genios en las artes, ¿no? Entonces ellos son dos genios del mundo de la moda. Pero ellas me han enseñado mucho a trabajar lo que es algo icónico, como sintetizar una idea en un solo look.
Has mencionado a dos genios del mundo de la moda, los que la moda se los llevó un poco por delante. Las exigencias de las temporadas, en la entrevista que podemos ver en la exposición, hablas de la dictadura que imponen las temporadas, de los desfiles de moda. ¿Es asumible que crear dos colecciones anuales, el que cree dos, que hay quien crea más, sin que termine pagando tu salud mental?
No, hay que cuidarse. Hay que cuidarse porque... Cuando trabajas para ti misma, te autofinancias tu propia empresa, no tienes socio capitalista y provienes de barrio obrero y de familia obrera, como es mi caso, es muy difícil mantenerse sin estar en colisión con lo elitista del mundo de la moda, que el mundo del arte también es así, sí. También tiene esa parte elitista. Es muy difícil mantenerse sin tener una ética de trabajo absolutamente férrea, sin permitirte descansar, dejándote en muchos casos la salud, y es muy, 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 muy costoso. El mundo de la moda es muy costoso si no tienes una infraestructura económica fuerte detrás que te permita tener a más gente y poder repartir el trabajo, obviamente. Entonces, sí, se resiente mucho. Te genera una disciplina de trabajo muy, muy, muy férrea, que a la larga es muy buena porque sabes muy bien cómo resolver problemas, pero también a la larga te pasa factura en salud mental y en salud física.
En esa entrevista hablas de miedos y dices que uno de los mayores miedos que tienes es el colapso creativo. ¿Qué ocurre cuando eso pasa? ¿Cómo se supera?
Pues cogiendo el miedo de la mano y diciendo, venga, al vacío, vamos a lanzarnos, y te lanzas. Pues haciendo. Hice una colección que se llamaba Fear, y que es miedo, y que habla de los miedos que tenemos todas las personas que nos enfrentamos a un proyecto importante en nuestra vida. Pues claro que hay miedo, pero el miedo, en cierta manera, yo lo intento trabajar desde que te impulsa a seguir adelante, ¿no? Esa es cuando te das cuenta de dices, Dios mío, no puede ser. La palabra cobarde a mí me impone mucho. O sea, de pronto digo, me siento cobarde, no puedo ser cobarde. tengo que tirar adelante con esto. Y cuando te encuentras que colapsas ante ciertas cosas y que de pronto estás tan bloqueado, pues tienes que empezar a decir, venga, menos pensar. Ahí sí que es verdad que dices, menos reflexión, menos pensar y más trabajar con las manos. El trabajo con las manos, el trabajo manual, es maravilloso porque empiezas con el trabajo manual. O sea, reflexionas sobre las cosas, pero hay muchas veces que te bloqueas y te quedas en la reflexión y no avanzas en la vida, ¿no? No avanzas. Y el trabajo manual empiezas a meter las manos en la masa y decir, ah, pues venga, esto fluye. Uh-huh. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar, patronar, coger los tejidos, modelar, empezar ya, ¿no? Empezar ya a trabajar con la patronista, con las modistas, me siento en la máquina de coser, coso, y se me olvida todo, todos los problemas. Es como que estoy ahí, estoy generando cosas que son bonitas.
Hablas del fracaso también, y pones un ejemplo que es la colección Miracles, una de las primeras que hiciste como Analogin. ¿Qué es el fracaso para ti? ¿Y por qué ponías ese ejemplo, justo esa colección?
Pues quizá no dar con la tecla adecuada en la forma de contar las cosas. No tanto, es porque ha habido otras colecciones que no han gustado, pero para mí son un éxito. Uh-huh. Porque soy como que estoy muy, muy tranquila al 100% de que lo que he querido contar es tal y como lo he contado. A lo mejor ha llegado al público más tarde, fíjate, pues como Realness, que llegó al público, que lo conocía, pero al resto del público
te
no.
Te adelantaste.
Porque... Sí, me adelanté sí. Un poco. Es verdad, porque además cuando estábamos buscando financiación para esa colección, nadie la conocía. Y yo hablaba con todas las marcas de alcohol, o marcas de coches, o marcas de tecnología, y me decían, es que no, eso no nos interesa. No, no, es que no... Y ahora todas estas marcas quieren ser inclusivas. Uh-huh. Pero en ese momento decían, a mí esto no me interesa, es que esto me va, no me va a coger los clientes que yo quiero coger. Y fíjate cómo ha cambiado todo. En esa colección yo no conté lo que quería contar de la manera adecuada. Y entonces fue un fracaso estético, pero también íntimo mío, de no saber hacerlo. Y luego también, no fue un fracaso, fue un fracaso también de ventas. Y, uh-huh. O sea, quiero decir que no funcionó. Pero porque se dieron, bueno, pues no, hay cosas que a veces que no funcionan.
A esto has hecho ya mención, vienes de una familia obrera, criada en el barrio de Usera, por cierto, algo que compartimos. Eres hija de modista.
No me digas,
yo también
sí,
nací
sí.
En Usera.
¡Ah, sí! ¡Ah, sí!
Bueno, bueno.
¡Usera!
¡Qué fuerte!
Os lo juro, en la avenida del Manzanares.
¡Qué fuerte! ¡Qué barbaridad!
Mira, no me digas, que menudos ramilletes crecían.
Y tanto, y tanto. Yo de la colonia Moscardó.
Bueno, eres hija de modista, ya sabes que una de las críticas que se le suele hacer al mundo de la moda, de la pasarela, ya lo he comentado antes, es que es muy elitista. Teniendo en cuenta el punto de partida, ¿qué tienes que decir a esas críticas?
A ver, es un poco lo que... A ver, por decirlo de otra manera diferente, ¿no? Es saber que todo lo que sucede en el mundo de la moda sucede en los márgenes. Todo sucede en los márgenes. Todo sucede en los barrios marginales, todo sucede en lo underground, todo lo interesante a nivel estético ha sucedido siempre ahí. Siempre. En los barrios adinerados y más económicamente mejor posicionados, no sucede a nivel cultural y a nivel estético, pocas veces han sucedido cosas interesantes. Son esos barrios los más económicamente mejor posicionados, los que miran, los artistas que están ahí, o las firmas de moda del lujo, que tienen que mirar qué sucede en los barrios marginales para coger de aquí y decir, ah, esto es interesante, vamos a llevarlo, por ejemplo, en Gucci con Dapper Dan. Pues Gucci coge a Dapper Dan como un icono de estilo de lo que sucede en esos barrios periféricos y dice, ah, este personaje es interesante, voy a ponerle una tienda a este personaje o voy a hacer que haga cosas solamente con los materiales y con los tejidos de Gucci porque me interesa esto. O bueno, o lo que sucede ahora con pues eso, con la cultura ballroom o la cultura drag o uh-huh. Pues que ahora todas las firmas de lujo, todos los conglomerados del lujo están cogiendo todo lo que sucede en estos barrios obreros y periféricos para llevarlo a su terreno y para generar un producto sofisticado. Pero en el fondo, la moda, si vamos a lo más básico, ¿qué es la moda? Es un empeño por sofisticar la realidad. Lo que pasa es que la realidad de los diferentes diseñadores es muy distinta. Mi realidad es esta realidad que estamos hablando. La realidad de otro diseñador es otra. Que puede ser la de su barrio, de familia...
Sí, la de Miucha es otra.
Es otra, claro, claro. Pero fíjate, la de Miucha, pese a pertenecer a siempre a una familia bien acomodada, le interesa lo extraño, le interesa lo que siempre... Le interesa la fractura, lo roto, Por eso el ugly chic, lo feo, ¿no? Ese concepto de fealdad a nivel estético hablo, ¿eh? Le interesa. Y por eso sus prendas siempre respiran una parte extraña, rota, un poco fea. Los casting de los desfiles de Miuccia Prada, pues son chicas que no son perfectas y que siempre tienen algo extraño. O las orejitas de soplillo, o los ojos muy grandes, o los ojos muy juntos, o de, no, siempre hay algo ahí. Bueno, la perfección no existe y ella busca lo imperfecto. Una entrevista que yo leí de ella hace muchos años decía que a ella no le interesa lo perfecto, que si cuando le sale un vestido perfecto lo rompe o no lo incluye. Yo hago lo mismo. Cuando me sale un vestido perfecto, de esos que a mi madre le encantan, que dicen, ah, esto es, qué bonito, cómo se movía y tal. Pues claro, a mi madre le gustan los vestidos preciosísimos y perfectos. Pues yo digo, no, no es analogin. Hay que buscarlo, la perfección no existe, hay que buscar siempre la grieta por algún lado.
¿Cuándo tendremos nueva colección, Ana?
Pues me gustaría mucho, o finales de este año o principios del que viene.
Perfecto.
Porque me apetece mucho volver a hacer desfile. Me apetece mucho.
Sí. A nosotros también.
Pues, ¿ah? Ana Loquín, un grandísimo ova-ova para
esa exposición. ¡Qué guay! Gracias.
Para esa exposición Nostalgia Utopía que podemos ver hasta el 12 de julio en la Sala Canal de Isabel II de Madrid. Muchas gracias,
Muchas gracias.
Gracias, Ana.
Por traerme.
La encuesta de la que os hablábamos al principio, que ha elaborado 40DB para la Federación Estatal LGTBI+, refleja también la estimación de voto en el colectivo. El 54% de los encuestados se decanta por formaciones de izquierdas y el 46% restante por fuerzas autonómicas independentistas o de derechas.
Tal vez lo más llamativo y quizás lo que más miedo da es que un 30% estaría dispuesto a votar a la derecha, el 19% votaría al PP y un 11% a Vox. Es evidente que hay mucha gente dentro del colectivo que no es consciente de lo que está pasando en países como Estados Unidos, en Italia, en Argentina o en Hungría, con gobiernos ultraconservadores. Nos despedimos hasta el próximo episodio en compañía de Joan Gelis Centeno, Carlos Sanz, Carlos Nicolás y David Nieto.
Chao.
Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, Alberto Valles. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.